Vamos a la primera carta de Juan. Eso nos corresponde estudiar en nuestro estudio secuencial en esta carta. Y vamos al capítulo número 2. La semana pasada estudiamos desde el verso 1 hasta el verso número 11 y consideramos en esos versículos el tema del pecado en relación al cristiano. ¿Qué es lo que Juan nos enseña aquí sobre el pecado y cómo es que el pecado es una realidad y sin embargo Dios nos da los medios para luchar contra el pecado? Uno de esos medios es su palabra, por eso Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Como diciéndonos, aquí está la escritura, úsenla para evitar el pecado, para combatir el pecado. Pero la realidad del pecado es inevitable y tarde o temprano el pecado alcanza al creyente. Así que Juan dice, y cuando alguno hubiere pecado o si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. No se queden en el pecado. Es como que Juan estuviera diciendo, miren, aquí está un arma contra el pecado, la escritura. Pero cuando pequen, si alguien peca, no se quede en el pecado. Salga de ahí, porque tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Ese es uno de los temas que él toca ahí en el capítulo 2. Luego toca el tema de los mandamientos. Y dice cómo es que los que le conocen guardan sus mandamientos. Él dice, nosotros sabemos que le conocemos, sí, guardamos sus mandamientos. Esto es interesante porque él acaba de hablar de la posibilidad de pecar. Y quizás alguien podría decir, bueno, o sea que si peco, tengo cómo salir. Por supuesto, claro que sí, en su gracia Dios nos da para salir. Pero Juan va más allá y nos dice, esta es la característica de los que realmente lo conocen, que guardan sus mandamientos. No están buscando pecar, pecan, pero no están buscando pecar. Lo que les caracteriza no es que pecan y vuelven a pecar, sino lo que les caracteriza es que obedecen y siguen obedeciendo. Esa es la idea. O sea que habla del pecado y habla de los mandamientos, y luego, del verso 7 en adelante, habla del mandamiento del amor. Y lo presenta como otra de las señales de un verdadero creyente, el amor. El amor es el mandamiento antiguo, y Juan dice también el mandamiento nuevo. Es antiguo, pero también es nuevo. Siempre se está renovando. Para un cristiano siempre es algo nuevo, constante. Y es el mandamiento verdadero. Y es verdadero en Él, en Cristo, porque Él nos amó. Y es verdadero en vosotros, porque ustedes han experimentado el amor de Cristo, y porque ustedes le aman ahora a causa de que Él les amó. Y esto distingue al verdadero cristiano. Ahora, si alguien dice que es cristiano y aborrece a su hermano, ese no conoce realmente a Dios. Anda en tinieblas, tropieza, como que si fuera de noche. Pero el que ama, no tropieza. Así que Juan está dibujando el retrato de un verdadero cristiano. Y lo está haciendo poniéndolo en contraste con el carácter de un falso profesante. Y con las enseñanzas de los falsos maestros. Así que hoy nos corresponde estudiar los versos 12 en adelante y vamos a llegar hasta el verso 17. Este párrafo se divide en dos secciones, el verso 12 al 17. Se divide en dos secciones. La primera sección del verso 12 al verso 14, Juan habla de la victoria del pueblo de Dios. Y en la segunda sección del verso 15 al 17, Juan nos exhorta a no amar el mundo mientras hacemos la voluntad de Dios en el mundo. Los versos 12 al 14, que hablan de la victoria del pueblo de Dios, usa diferentes apelativos, diferentes formas para referirse al pueblo. Comienza diciendo, por ejemplo, en el verso número 12, comienza diciendo, hijitos, hijitos. Luego, en el verso número 13, dice, a vosotros padres. Y luego, a la mitad del verso 13, dice, a vosotros jóvenes. Al principio del verso 14 dice, a vosotros padres. Y luego, a la mitad del verso 14 dice, a vosotros jóvenes. Entonces, él dice, hijitos, padres, jóvenes, usa esos apelativos. Esto parece abarcar a los diferentes miembros de una familia. Hijitos, padres, jóvenes. Y algunos, pues, piensan, con cierta razón, ¿no? Como que estuviera hablando de los diferentes sectores dentro de la iglesia, a los niños, digamos, a los padres y a los jóvenes. En cierto modo podemos decir que así es, pero en realidad lo que él dice a cada uno, ya sea a los hijitos o a los padres o a los jóvenes, como él los llama, no tiene que ver con edad o con experiencia. Lo que él le dice a cada uno de ellos es aplicable a cualquiera de ellos. Porque él habla allí de perdón de pecados, él habla allí de conocimiento de Dios, habla de victoria sobre el maligno, de fortaleza, de la palabra de Dios en ellos. Y todas estas afirmaciones son obras de gracia en el pueblo de Dios, propias de una vida espiritual sana. Y vamos a analizar esta primera sección de nuestro pasaje, hermanos, los versículos 12 al 14. Básicamente lo que Juan está haciendo aquí en estos dos versículos es declarando cuáles son las características de una vida espiritual sana. Y que esta vida espiritual puede ser vivida por los hijitos, ya sea que esto se refiera a los niños, aunque Juan usa la palabra hijitos para todo el pueblo. Él usa esa palabra hijitos y se la aplica a todo el mundo, no solo a los niños. O sea que cuando dice hijitos, no quiere decir que le está hablando a los niños. Suponiendo que así fuera, lo que Juan estaba queriendo decir allí es que esta palabra es aplicable a los hijitos, quienesquiera que esto sea. Luego se dirige a los padres, y luego se dirige a los jóvenes. O sea, lo que Juan está haciendo aquí es describiendo las características de una vida espiritual sana. No importa si es un hijito, si es un niño, si es un joven, o si es un adulto, si es un anciano, si es padre, o lo que sea. Esas son las características comunes de un cristiano sano. Otra cosa interesante, hermanos, de estos dos versículos, versos 12 al 14. Vamos a leerlos. Leamos los versos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Él repite 6 veces esta frase, os escribo, os he escrito. Él dice 3 veces os escribo y 3 veces os he escrito. En el original es así, aunque en la versión del 60 dice 4 veces os escribo y 2 veces os he escrito. Si ustedes lo leen en la Biblia de las Américas, van a ver que dice 3 veces os escribo y 3 veces os he escrito. Pero es básicamente lo mismo. Os escribo, os he escrito. 6 veces, repite eso, en 2 versículos. Obviamente Juan está haciendo un énfasis. Porque lo que queda escrito es un testimonio permanente, obviamente. Y en este caso, lo que este hombre escribió es inspirado. Inspirado por el Espíritu Santo. Es como que él estuviera haciendo un énfasis en la importancia de la palabra escrita. Y como que estuviera invitándonos a reflexionar también en el regalo que nosotros tenemos al poseer la palabra escrita. El apóstol Pablo a los filipenses les dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Y para vosotros, dice, es seguro. Me encanta ese versículo. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Eso dice Pablo en Filipenses. Os escribo, os escribo, os escribo. Gracias a Dios, hermano. Porque Dios inspiró hombres. Les reveló su palabra. Y los movió a escribir. Y tenemos la palabra escrita. Y Juan, hermano, a lo largo de esta epístola, fíjense ustedes, en estos dos versículos, como digo, usa 6 veces esta frase, os escribo, os escribo, os escribo. Pero abran ahí su Biblia conmigo y vean el versículo 1, verso 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Luego el verso 2, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Luego dice el versículo 7, el capítulo 2, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Nuevamente enfatizando el acto de escribir, ¿no? El versículo número 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Estoy leyendo el capítulo 2, verso 8. Os escribo un mandamiento nuevo. Capítulo 2, verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. De nuevo, enfatizando el hecho de escribir. Versículo 26 del capítulo 2. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es un recordatorio, hermanos, para que nosotros apreciemos, amemos, estudiemos, interpretemos y apliquemos la palabra escrita, y para que ella sea nuestra guía. Nuestra guía no es el pastor es un instructor y vela por nuestras almas y nos enseña, pero él no es nuestra guía es la palabra de Dios, es Cristo a través de su palabra. Así que cuando un pastor es fiel a predicar y enseñar la palabra correctamente, pues está siendo un guía, pero es un guía realmente que deriva a su oficio del verdadero guía, del verdadero pastor. Tiene que estar basado en lo que está escrito, no puede ir más allá de lo que está escrito. Bueno, Juan dice, adelante, dice, no necesitamos que nadie nos enseñe, dice Juan. Por supuesto, eso no quiere decir que no necesitamos maestros, no quiere decir que no necesitamos la iglesia local, sí la necesitamos. Pero el sentido es que no dependemos de eso, porque tenemos la palabra escrita. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso, hermanos, tenemos que ser celosos de la escritura, porque toda escritura es inspirada por Dios. 6 veces en 2 versículos os escribo. Y a lo largo de la carta, ese énfasis también está ahí. Luego, en este mismo versículo 12, Juan dice, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta es la primera característica que él va a mencionar. Y Juan va a mencionar aquí 6 características de una vida cristiana sana. Primero, vuestros pecados os han sido perdonados. El perdón de pecados es la experiencia de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es una persona que ha experimentado el perdón de sus pecados, que ha recibido perdón de sus pecados. Y es el fundamento, porque sin perdón de pecados, sin justificación, pues no hay vida eterna, no hay verdadero cristianismo. Y el perdón de los pecados también es la defensa, es una defensa poderosa contra las acusaciones de Satanás y de la ley, porque la ley nos acusa, Satanás nos acusa, pero nosotros estamos perdonados, hemos sido perdonados. El Señor le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete, no peques más, le perdonó sus pecados. Y Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque nuestros pecados han sido perdonados. Por eso Juan en el versículo 7 del capítulo 1 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego en el capítulo 2, verso 1, él dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Así que aquí en el versículo 12, Juan dice, capítulo 2, verso 12, Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Ustedes saben lo que es el pecado, han reconocido su pecado, se han arrepentido de su pecado y han acudido al único que puede perdonar el pecado. Sus pecados han sido perdonados. Esa es la primera característica de un verdadero cristiano, de una vida sana, espiritualmente sana. Luego, en el verso 13, nos da una segunda característica de una vida sana, diciendo, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí se está refiriendo a los padres, pero de nuevo, hermanos, cuando él dice hijitos o dice padres y dice jóvenes, no debemos necesariamente pensar que solo le está hablando a un sector de la iglesia, porque aunque está usando diferentes apelativos, ¿no? lo que él está diciendo es algo que es característico de todo verdadero cristiano, no importa si es padre o no es padre, no importa si es joven o es adulto. Aquí está diciendo: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Juan usa mucho esa frase, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este estaba en el principio con Dios. Entonces, cuando él dice, conocéis al que era desde el principio, pues se está refiriendo a Cristo Jesús, al verbo. Pero, por supuesto, se está refiriendo al Padre, que es el principio. Y se está refiriendo al Espíritu Santo, está hablando del Dios trino. Está diciendo, un verdadero cristiano conoce al que es desde el principio. Tiene el conocimiento del Dios verdadero. Y su conocimiento es conocimiento verdadero. Es un conocimiento verdadero del Dios verdadero. En la persona de Cristo, que es el principio y el fin. Por el Espíritu Santo, que ha estado ahí desde el principio. Este conocimiento es propio de un cristiano verdadero. Contrario al conocimiento espurio, el conocimiento falso de los cristianos falsos. Juan repite constantemente: el que dice que conoce y no guarda sus mandamientos, no conoce de verdad. O sea, él está haciendo una caracterización de los que verdaderamente conocen a Dios. En este caso está hablando de que el verdadero pueblo de Dios conoce verdaderamente al verdadero Dios. Él repite constantemente, hermano, ese tema del conocimiento. Vean conmigo en el capítulo 2, verso 20. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. O sea, le está diciendo, los verdaderos cristianos tienen el Espíritu y conocen. En el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. O sea, esa es otra característica de un verdadero cristiano. Primero, sus pecados son perdonados. Segundo, conoce al que es desde el principio. Tercero, verso número 13, a la mitad del versículo, dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Esta es otra característica de una vida cristiana sana. Habéis vencido al maligno. O sea, un verdadero cristiano es una persona consciente de que la vida cristiana es una vida de batalla, es una vida de guerra, y está en esa guerra. Está en una guerra contra Satanás, una guerra que es real, es constante, es peligrosa, hermano, y difícil. La guerra contra Satanás, que acecha como un león rugiente. Hay épocas en nuestra vida en que estamos desapercibidos, ¿no? Y parece que no hay problema, parece que no hay lucha, pero Satanás está acechando. Ustedes saben cómo acechan los leones, ¿no? Para no ir muy lejos, ustedes han visto a los gatos ahí por su vecindario acechando. Tienen el mismo instinto que un león. Se agazapan, ¿no? Y van lentamente, sin que la víctima se dé cuenta, ya sea un pajarito o lo que sea. Satanás está acechando. Hay una lucha verdadera. Si no la sentimos, hermanos, es porque no estamos apercibidos. Pero sí la hay. Y entonces Juan le dice al pueblo de Dios, usando este término, jóvenes. Yo creo que estamos de acuerdo todos, hermano, en que no le está hablando solo a los jóvenes de la iglesia. Porque no solo los jóvenes pelean, sino a todo verdadero cristiano. Entonces, escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pero él habla en términos positivos, ¿no? Él habla de la característica de una vida sana. La característica de una vida sana no es solamente que sabe que hay batalla, sino que pelea la batalla y gana la batalla. Pelea y gana. Pero, hermanos, en realidad esa victoria de un verdadero cristiano no es una victoria absolutamente de tipo personal, porque la victoria ya está alcanzada. Nosotros estamos peleando más o menos así como los israelitas después de que David mató al gigante. ¿Ustedes recuerdan antes de que matara al gigante todos estaban, qué estaban haciendo? Temblando, escondidos. ¿No es cierto? Estaban escondidos temblando. Entonces llega David la unción de Dios y mata al gigante. Entonces, ¿qué hacen todos los soldados? Comienzan a correr, comienzan a pelear, a correr detrás de los filisteos y a cortarle la cabeza y a pelear. Y les tuvo que haber costado. Probablemente algunos israelitas quizás los mataron o los hirieron porque la guerra era real. Pero en realidad la guerra ya estaba ganada, hermano. El gigante ya lo habían matado. Es igual con nosotros. Estamos peleando esa guerra que ya está ganada. Pero cuidado, porque la guerra es real y es peligrosa. Y es difícil. Pueden haber derrotas, pueden haber heridas graves. Puede haber miseria, puede haber dolor. Es una guerra que se pelea. Y se puede vivir en esa condición de victoria contra el pecado. O se puede vivir derrotado por el pecado. Ustedes saben, por ejemplo, David era un hombre victorioso en todo sentido. Hasta que un día cometió un pecado de adulterio. Y a eso le agregó el pecado de enviar al esposo al frente de batalla con el propósito de que lo mataran. Y a eso le agregó el pecado de quedarse callado y no decir nada y no permitir que nadie hablara. Claro, era el rey, nadie se iba a atrever a decir nada en contra del rey. Aquí no pasó nada por meses hasta que llegó un profeta enviado de Dios y lo descubrió. Y David se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero el profeta le dijo: la espada no se apartará de tu casa, David. Las consecuencias no las vas a poder evitar. Esta es una guerra verdadera. Hermanos, de allí en adelante, la vida de David fue una vida de lamento, de miseria, de tristeza, de fracasos. Él recuperó su comunión con Dios. Y Dios siguió diciendo que era un hombre conforme a su corazón, porque el hombre se arrepintió de verdad. Él se arrepintió. Pero si ustedes leen la vida de David a partir de ese episodio terrible, hermano, David nunca volvió a ser igual. Sus hijos se corrompieron, su reino se dividió, él sufrió, su hijo, el hijo que tuvo con la mujer con la que pecó, murió, y muchas otras cosas. Hasta el final de sus días, David, estando viejo ya, sin fuerzas, uno de sus hijos, Adonías, quiso hacer lo mismo que había hecho Absalón anteriormente, robarle el reino a Salomón. Y todo eso era producto de su pecado. Porque, bueno, Pablo dice que la paga del pecado es muerte. El pecado siempre trae consecuencias, hermano. La guerra, esta guerra es una guerra real. Nadie puede decir, bueno, ahí dice que si pecamos tenemos un abogado. Por supuesto que tenemos un abogado. Bendito sea Dios. Pero la guerra es real. Y las heridas del pecado son reales. Son reales, hermano. Y son dolorosas. Juan dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. El maligno principalmente pelea, hermanos, con mentiras y pelea con acusaciones. Mentiras y acusaciones son sus principales armas. Y luego viene la perversión moral también, o sea, los pecados de tipo físico, de tipo moral. Pero a él, más que pecados de tipo moral, le interesa engañar y acusar. La gente, cuando piensa en Satanás hoy, piensa en esas películas de terror donde salen los zombies y los vampiros y los muertos y los monstruos. Piensan en Satanás en esos términos, pero Satanás es mucho más refinado que eso, hermano. La gente piensa en la brujería y en la astrología, y por supuesto, ahí hay cosas satánicas, por supuesto. Pero Satanás prefiere ser más refinado y engañar a la gente. Así que esta es otra característica de una vida sana. Primero, los pecados os han sido perdonados. Segundo, conocéis al que es desde el principio. Tercero, habéis vencido al maligno. Y luego aquí en este mismo versículo 13, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esto es similar a lo que ya dijo anteriormente. Se lo dijo a los padres. Dijo: padres, habéis conocido al que es desde el principio. Y ahora le está diciendo a los hijitos, al final del verso 13, habéis conocido al Padre. Y en el verso 14 insiste en eso, diciendo: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. El Padre es el que es desde el principio, pero el Hijo es desde el principio, y el Espíritu Santo ha estado ahí desde el principio. O sea que él está hablando de conocer al Padre, de conocer al Hijo, de conocer al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al cual tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Así que él repite eso de conocer al que es desde el principio, conocer al Padre, lo repite tres veces. Luego, en el verso número 14, a la mitad del verso 14, dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esas tres cosas, hermanos, están bien relacionadas. En realidad todo eso está relacionado, todo, ¿verdad? Pero estas tres cosas en particular, fuertes, sois fuertes, la palabra de Dios que habita en vosotros, permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El apóstol Pablo, cuando habla de la guerra contra Satanás en Efesios, capítulo 6, de la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el poder del Señor, porque para pelear esta batalla se necesita fortaleza, la fortaleza que el Señor nos da, la fuerza que el Señor nos da. La semana pasada estábamos hablando acerca de la fuerza. Isaías habla de eso en el capítulo 40. Dice que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Y en ese pasaje en particular, él estaba hablándole al pueblo de Israel que estaba cansado. Ellos tenían 70 años de cautiverio, y a los 70 años de cautiverio estaban cansados de tanto sufrir, de tanto esperar. Ellos dicen: Dios se olvidó de mi causa. Dios se ha olvidado. Y el Señor dice: ¿no has oído? ¿No has conocido que el Dios eterno, el Creador, es Jehová? ¿No has conocido que su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿No has conocido que Él no se cansa, no se fatiga? Que Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él te va a dar fuerzas. Nosotros nos cansamos, hermano, porque somos humanos, y es fatigante el estar luchando, el estar en la batalla, el estar en la persistencia, estar allí. Eso cansa. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra jornada, hermano, nosotros nos sentimos agotados, agobiados. Pero lo importante, el llamado de Dios, es que nosotros miremos hacia Él, porque Él es el que da fuerza al cansado. Así que Juan dice aquí: os escribo a vosotros jóvenes, a la mitad del verso 14, porque sois fuertes. La característica de una vida cristiana es la fortaleza, y esa fortaleza viene en medio de la debilidad, hermano, por la gracia de Dios. El Señor le dijo eso a Pablo: mi fortaleza se manifiesta en la debilidad, por mi gracia. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y luego dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ahora, la fortaleza pues tiene que ver con la palabra. Si estamos llenos de la palabra, vamos a tener recursos para tener fortaleza. Y luego dice: y habéis vencido al maligno. Tener conciencia de esa victoria de Cristo. Uno de los versículos preciosos, hermano, favoritos para mí personalmente, es capítulo 17, verso 14 de Apocalipsis. ¿Qué dice el capítulo 17, verso 14 de Apocalipsis? Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Está hablando de la victoria de Cristo. Pero, hermano, es fascinante, ¿no? Que Él dice que es un cordero que ha vencido a un dragón y a una bestia y a una ramera y a todos sus seguidores del mundo. Y todos ellos pelearán contra el Cordero y Él los vencerá. Y los que están con Él vencerán también. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció, nosotros venceremos, hermano. Así que estas son las seis características que muestra aquí Juan de una vida sana. Contrario a los falsos, ¿no? Que decían, profesaban, pero con sus hechos negaban esto. Ahora, él agrega en los versos 15 al 17 otro aspecto. Por supuesto está conectado, pero entonces él nos muestra otra fase de esa realidad de la vida de un cristiano. En este caso, él lo que hace es amonestar, exhortar. La exhortación básicamente es no amar el mundo. ni las cosas que están en el mundo. O sea que aquel que ha recibido el perdón de sus pecados, que conoce al que es desde el principio, que ha vencido al maligno, que es fuerte, en quien habita la palabra de Dios, pues va a responder positivamente a este mandamiento: no amar el mundo. Solamente, hermano, el que ha recibido el perdón de pecados, el que conoce al que es desde el principio, el que ha vencido al maligno, el que es fuerte, el que tiene la palabra de Dios, solamente esa persona va a responder positivamente a esta amonestación: no améis al mundo. Y solamente esa persona es capaz de ir en ese rumbo, contra el mundo, de amar más a Dios que al mundo, porque el mundo es muy atractivo, el mundo es muy seductor, el mundo es engañoso, ¿verdad? Y en esos versos, del verso 15 al 17, pues Juan nos exhorta a no amar el mundo. Por supuesto, él está hablando del mundo en un sentido moral, moralmente contaminado. El mundo no está hablando del mundo en un sentido genérico, porque el mundo, aunque no es nuestro hogar, hermano, nosotros estamos aquí y nosotros somos del mundo, pero no en el sentido moral, pero en el sentido físico somos del mundo. En el sentido moral no somos del mundo, pero en el sentido físico y humano sí estamos en el mundo. Somos del mundo en el sentido de que aquí vivimos, pues nos alimentamos de lo que el mundo produce, trabajamos en este mundo, nos relacionamos con la gente del mundo, tenemos responsabilidades en el mundo, tenemos posesiones mundanas. Una casa, un carro es una posesión mundana, no en el sentido moral, sino en el sentido físico, ¿verdad? Ahora, en el sentido moral, digamos, uno puede tener un carro, y un carro muy hermoso, y muy cómodo, y lo que sea, y muy caro, y todo lo que sea, pero eso no es malo. Pero ese carro, que es mundano en el sentido físico, no en el sentido moral, sino en el sentido físico, y que puede ser un regalo de Dios, un regalo que Dios te dio, se puede convertir en algo mundano en el sentido moral, porque puedes enamorarte tanto de tu carro y decir: ay, no, yo no voy a la iglesia porque los hermanos son muy descuidados, no sea que me rayen mi carro, o que estés tan preocupado por el carro. Eso ya se vuelve mundano. Hay un aspecto allí, ¿no? El dinero igualmente. Si Dios te bendice con un buen trabajo y con un buen salario y con dinero, eso es un regalo de Dios, un regalo del mundo que Dios te da. Pero si eso se convierte en una preocupación, en un afán, puede convertirse en algo mundano. La Biblia dice que el que se casa tiene que preocuparse de las cosas del mundo. Está hablando no en el sentido moral, sino están hablando en el sentido de responsabilidad. El que se casa, pues tiene que estar preocupado, pues, de proteger a su familia, a su esposa, a sus hijos, de proveer, de trabajar. Tiene que trabajar más horas, tiene que estar complaciendo a su esposa y estar complaciendo a sus hijos. Son responsabilidades mundanas en ese sentido, ¿no? Pero cuando Juan dice no améis al mundo, pues está hablando en el sentido moral. Y entonces él lo aclara diciendo las cosas que están en el mundo, las cosas que están en el mundo. O sea que él está describiendo en qué consiste el mundo. Y una de las cosas que Juan dice es que el mundo no conoce el amor del Padre, y que lo que prevalece en el mundo no proviene del Padre, y que en el mundo todo es vano y pasajero. Leamos el pasaje, hermano, el verso 15, el 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, él está ahí declarando que en el mundo no se conoce el amor del Padre. La gente del mundo no conoce el amor del Padre. Conoce el amor romántico, el amor erótico, el amor fraternal. Conoce cierta clase de amor, pero el amor del Padre no lo conoce. Si alguno ama al mundo, no conoce el amor del Padre, porque en el mundo no se conoce el amor del Padre. Pero es que la gente, cuando habla del amor de Dios, la gente del mundo, cuando habla del amor de Dios, se equivocan radicalmente. No entienden el amor de Dios verdadero, bíblico. Otra cosa, en el verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, lo que el mundo tiene en el sentido moral no es de Dios, es la sabiduría terrenal. El mundo, pues, tiene muchas cosas, incluso cosas buenas, morales, incluso religiosas, pero no son de Dios, son del mundo. Aún las cosas buenas que el mundo tiene no son de Dios, son del mundo. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Todas esas cosas no provienen del Padre, provienen del mundo. Y el mundo pasa, dice el verso 17, el mundo pasa, o sea, está diciendo que el mundo es vano. Y sus deseos, es vano, el mundo es vano y pasajero. Veamos, hermano, ¿Qué dice Juan sobre el mundo más específicamente? Primero dice, no améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Aquí está hablando de un amor de devoción y de comunión íntima. El amor de devoción y de comunión íntima está reservado para Dios, hermano. Y en un sentido secundario está reservado para el prójimo. El amor de devoción y de comunión íntima está reservado para Dios y en un sentido secundario al prójimo. Porque esos son los mandamientos, amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo. Pero aquí está diciendo, no amarás al mundo, no améis al mundo. Amad a Dios, amad al prójimo, no améis al mundo. Darle el amor, ese amor íntimo, ese amor de devoción al mundo, eso es aborrecer a Dios. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si sirve a dos señores? Dice, amará a uno, ¿y qué hará con el otro? Aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas del mundo. No se puede. Tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Si no aman a Dios, van a amar el mundo. Y es como que estuvieran aborreciendo a Dios. No solamente eso. Darle ese amor al mundo es no solo aborrecer a Dios, sino que es cometer adulterio espiritual. Santiago dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, amar el mundo es aborrecer a Dios, cometer adulterio y hacerse enemigo de Dios. Eso es una cosa muy seria. Por eso Juan dice, no améis al mundo. Y todavía, hermanos, el libro de Apocalipsis lo pone de una manera más dramática y gráfica todavía. Cuando presenta a Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, que representa al mundo, la soberbia y la grandeza humana del mundo. Juan dice que los habitantes del mundo, dice, de la tierra, se embriagan con las fornicaciones de la ramera. Esa es una manera gráfica, simbólica, de decir lo que significa amar el mundo, hermano. Amar el mundo es emborracharse con las fornicaciones de la ramera. Hermano, más gráfico no se puede. Es decir, él está diciendo, si amas el mundo, es como que te vas con una ramera a emborracharte. Es una imagen grotesca, pero el Señor a propósito la está presentando así. Adúlteros y adúlteras, estás aborreciendo a Dios, te estás haciendo enemigo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Vean lo que dice Apocalipsis 17:2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, los moradores de la tierra. En la segunda parte del verso 15 dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El amor al mundo es otra señal de los falsos profesantes y de los maestros de la religión, que no conocen el amor del Padre, y por eso aman al mundo. Aunque estén en la iglesia, aunque sean líderes religiosos. Pablo dice, por ahí hay algunos que yo se los digo llorando, se los he dicho y se los vuelvo a decir llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo. Enemigos, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo está diciendo, esta gente del mundo, pero son líderes religiosos, predican, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Piensan en su vientre. Son sinvergüenzas. Y eso es lo que les da a ellos, pues, la capacidad de manipular a la gente. Y de salir adelante y de lucir bien. Porque son sinvergüenzas. Usan con astucia las artimañas del error para engañar a la gente. Usan palabras sutiles para engañar. Y solo piensan en lo terrenal, aunque son religiosos. Son mundanos. Por eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego en el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y entonces Juan describe el mundo con tres caracterizaciones. Esa descripción no es exhaustiva, hermano. Quiere decir que Juan allí no está pues incluyendo todo lo que se podría incluir, sino que está dando tres categorías, digamos, que caracterizan al mundo. Y que en esas tres características, en esas tres categorías, entra pues todo lo que pudiera ser mundano. Interesantemente, hermano, esas tres características, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las tres categorías, ¿no?, que Juan nos ofrece. Dice, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres características fueron, hermano, lo que sembró Satanás en el corazón y en la mente de Eva, allá en el libro de Génesis capítulo 3. Exactamente esas tres cosas. Dice que Eva vio, bueno, vengan ustedes conmigo por favor para que lo lean. Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es la concupiscencia de la carne. Digo, ah, eso es rico. Yo quiero eso. Me gusta. Qué delicioso. Eso me produce placer. Bueno para comer. La concupiscencia de la carne. Y agradable a los ojos. La concupiscencia de los ojos. Lo vio. Y lo vio muy hermoso. Vio ese árbol como que si fuera el más hermoso de todos. No solo le dieron ganas de comer ese fruto, sino que el árbol le atraía. Y además, dice que vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Esa es la soberbia de la vida. Bueno para comer, concupiscencia de la carne, agradable a los ojos, concupiscencia de los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría, la soberbia de la vida. Esas tres cosas son el mundo. De eso se compone el mundo. Los deseos de la carne, hermano. Después Pablo, en otros pasajes, por ejemplo en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, habla de los frutos de la carne. Y ustedes pueden leer eso, los conocen, o pueden leerlo, ahí están los versículos. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, los deseos de la carne. En Santiago 1:15, Santiago describe cómo es que funcionan esos deseos de la carne. Dice Santiago 1:15. Verso 14 y 15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la concupiscencia de la carne. Lo que dice Pablo, yo no conocía la codicia hasta que leí que decía, no codiciarás. Concupiscencia de la carne. Luego, los deseos de los ojos. El Señor Jesucristo dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será malo. Él estaba hablando ahí de una manera figurativa, ¿no? Queriendo decir, de la manera que tú veas las cosas, así va a ser el resto de tu personalidad, de tu carácter. Y de hecho, puso un ejemplo. Dice, si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya cometiste adulterio. La manera que uno mira, la concupiscencia de los ojos. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos y una determinación en nuestro corazón de cómo nosotros vamos a mirar, qué vamos a mirar, de qué es lo que vamos a desear, qué deseos vamos a cultivar en nuestros corazones, porque en eso consiste el mundo, en los deseos de la carne, en la concupiscencia de los ojos. Lean conmigo Proverbios capítulo 30, verso 17, por favor. Proverbios 30, 17. Aquí hay un versículo muy interesante que habla de cómo funciona este asunto de los ojos. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El proverbista aquí usa este término, el ojo. Es una forma literaria, ¿no?, de hablar de la actitud, usando el ojo como que fuera toda la persona. Pero refiriéndose a lo mismo que dice Juan, la concupiscencia de los ojos, o sea, la forma en que uno mira. En este caso, él está hablando de un hijo o de una hija. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Es decir, la manera en que un hijo ve a su padre y lo que su padre le dice y la enseñanza que su madre le da. Si la ve con menosprecio, la recibe con menosprecio, es porque está viendo otras cosas. Y cuando ve lo que su padre y su madre le enseña, lo ve con menosprecio. Dice, pues, a esos ojos que los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, vendrá destrucción contra los mundanos. Esa es la idea. Y luego viene, regresemos a Juan en el capítulo 16, la última parte del verso 16, dice, y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Hay un pasaje en Santiago donde Santiago dice, en el capítulo 4, verso 13, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana vamos a ir a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos. Si no sabéis lo que será el día de mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala, la jactancia del mundo. Así que esas son las tres características del mundo. En eso consiste el mundo, concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, vanagloria de la vida. Y por último, termina diciendo en el verso 17, capítulo 2 de Primera de Juan, dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, o sea, el mundo es malo. El mundo es malo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué contraste, ¿no? Por eso Juan dice, no améis el mundo. Hagan la voluntad de Dios en el mundo, no amen el mundo. Vivan en el mundo, pero recuerden, no son del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, porque el mundo pasa y sus deseos. El libro de Eclesiastés, hermano, es la historia de un hombre que se fue al mundo y vivió en el mundo y quiso encontrar satisfacción en el mundo y encontró que todo era vanidad, vanidad de vanidades. Y al final del libro, después de haberlo probado todo y de haber sufrido y decepcionado de todo lo que el mundo ofrece falsamente, dice, el fin del discurso hablado es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el Salmo 90 dice el salmista que los hombres somos como la flor del campo, la hierba del campo que se seca, como un sueño que pasa, como las aguas que pasan, así somos nosotros. Y entonces dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que le traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos que este mundo es vano. Enséñanos a vivir sabiamente. Enséñanos a no amar el mundo. Así que esto es el contenido, hermano, de este pasaje, que se divide en dos partes. La victoria del pueblo de Dios, las características de una vida sana y la lucha contra el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la bendición de tener esta palabra, porque el apóstol escribió, tus siervos, tus profetas, tus apóstoles escribieron, y tenemos hoy la palabra escrita, la palabra profética y apostólica más segura, que nos enseña que tenemos recursos para ganar esta guerra contra el mundo, Señor. Permítenos vivir esa vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.